Cowboys de Medianoche, con Luis Herrero. Es radio. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind.
Perdonen que interrumpa, señor Gerti.
3 meses y medio para...
¿Sabe usted que todo lo que diga será tenido en su contra? ¿Usted ha visto películas americanas?
Sí.
¿Usted sabe eso que dicen los policías cuando le arrestan? Cualquier cosa que diga podrá ser tomada...
Pero eso es en América, aquí es otra cosa.
Bueno,
ya.
Que sepas que todo lo que digas a partir de este momento está siendo escuchado... No, ya hemos empezado hace un rato, pero es que como no os hacéis ni cargo...
Sí nos hacemos cargo.
Esa voz. ¿Y esa voz?
¿Y esa voz?
Han vuelto los ectoplasmas a este programa.
Claro.
¿No decías tú que los ectoplasmas no hablaban? Pues ahí lo tienes.
Oye, pero un ectoplasma...
Poquito, pero hablo,
Bueno... Vamos a ver, la gente en este momento está desconcertada, esta voz me suena, dirán algunos.
Sí, sí.
A ver, hable usted un poco más.
A ver, ¿qué quiere usted que le diga, don Luis?
¿Cómo conoció usted, querido ectoplasma, a don José Luis García aquí presente?
¿Y cómo le conocí?
Sí.
Jolín, es como mi hermano.
Claro. ¿Así?
Sí.
Pues te voy a decir.
Le conocí hace tiempo, Hace tiempo, pero bendito tiempo.
Pero oye, puede hacer, pues, desde el 73 o por ahí.
73.
Sí, estamos hablando. Hombre, yo ya le conocía como todo el mundo de verlo en las películas y de saber quién es, pero el encuentro nuestro, que creo que fue en Cinearte,
sí,
en Estudios Cinearte, fue el 73. Y nos fuimos ese mismo día al boxeo.
Al boxeo.
al campo del gas.
Al campo
del gas. No podía acabar mal.
Así empezamos.
Eso es un planazo.
Así
bueno, para. Dejemos, querido ectoplasma, que deje usted de ser un ectoplasma.
Sí.
Don Alfredo Landa.
Dígalo usted.
Areta.
Alfredo Landa, Areta, ahora contaré una anécdota de Areta.
Alfredo Landa, Areta.
Bienvenido a su casa, estamos en su casa.
Bien hallado. Ha tomado usted posesión de su casa,
bueno,
que es la mía.
¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Alberto de Cuenca, buenas noches.
Hola, buenas noches, Luis.
Bueno, no sé cuántos años hace, 2, tal vez, que...
No, esto era en su casa.
Por eso, sí. Hace 2 años de este arranque.
Pues, yo sé, sí, más o menos. Más pueden o menos, ser, ¿no? 2 años.
2 años y medio.
Bueno, fue antes o después de la medalla. Cuando le dieron la medalla al trabajo que estuvimos también en su casa. Señor. ¿Esto fue después o antes?
Yo creo
que fue antes.
Yo creo que este programa fue anterior.
Sí, luego estuvimos... yo estuve en la Nochevieja también... Yo creo que, vamos a ver, Alfredo, cuando realmente se pone mal, es en el rodaje de Ninette, que es cuando él rueda solo 3 días y tiene que dejar la película, ¿no?
¿Y Ninette de qué año es?
Ninette es del 2005, pero luego él recupera y hacemos Luz de Domingo, 2008.
¿Ocho, que fue después de tu hijo?
8. Después, yo creo que eso estamos hablando del 11, febrero, marzo del 11.
Por eso,
en su caso, sí, dos años.
Dos años y
algo. Y luego, sí. Ya tenía la voz un poco rara.
Sí, estaba claramente afectado, a pesar de que... Bueno, no sé, luego si queréis, si os produce curiosidad, podemos recordar algún pasaje de ese programa. Pero ya he dicho esta tarde en mi programa que hoy... Luis Alberto, eso me lo digo a mí y te lo digo a ti. El programa, como suele ocurrir veces, quedará tanto mejor cuanto menos hablemos nosotros y más hable José Luis.
No, porque yo además... No, de eso no.
He comentado a José Luis que
estáis
yo tuve la desgracia
en un grave error, porque yo no tengo la situación hoy anímica buena para mantener el programa.
Será
bueno, evidentemente, siempre lo voy a recordar y lo vamos a tener. Y esta mañana estaba yo con Eduardo Torres Dulce, que es otro cowboy de aquí, que hoy no está con nosotros porque se tenía que ir a Córdoba. Entonces ha retrasado el viaje a Córdoba para estar hoy en
Colmenar Viejo.
El responso, como se llame eso, que ha habido, que ha sido muy breve, y un padre nuestro y tal. Pero si no, estaba aquí hoy con nosotros. Y lo que más le gustaría a Alfredo, que evidentemente igual nos ve, ¿no? Es el copazo que nos vamos a tomar cuando terminemos el programa, tal y como los hacía Alfredo, ¿no? Nos vamos a tomar un martini de los que... solo vamos a tomar uno, porque si tuviéramos más del Alfredo, este salió tarumba la primera vez que nos tomó. Bueno, este es nuestro querido Luis. O no saliste tarumba de su casa.
Completamente tarumba.
Se apoyaba en la pared. No conocía el truco. Hay una viga en la cocina estupenda que es donde nos apoyamos.
Hombre, me agarraba para dar una cierta sensación de verticalidad, cosa que era muy difícil. Yo hoy he recordado, claro, a mí me pasó ayer una cosa. Yo estaba haciendo el programa con toda la normalidad. Y eran las 5.
¿Cuándo saltó la noticia? ¿Esa hora más o menos?
5 y cuarto. Más o menos.
Le debió morir como a la 1 de la mañana, a la 1 de la tarde.
De la tarde, a las 3.
No, a mí me llamó su hijo a la. Yo estuve comiendo contigo en Samarcanda.
Sí, te cogiste el tren. Yo cogí un tren a Sevilla, sí.
Y con Prada, que curiosamente dijo Prada.
¿Qué sabes, Alfredo? Para Alfredo, preguntó por Alfredo Prada. Alfredo, estuvimos hablando de Alfredo, pero incluso en los postres. Estamos hablando de las 4:30 de la tarde.
Y al llegar a casa...
Ahí me llamó Ramón García Pellegrín de la COPE como a las 5.
Su hijo me llamó y luego me llamó desde Sevilla Pepe Sacristán, que estaba muy afectado. Un abrazo muy fuerte, Pepito. Y fíjate, a él se lo dieron, estaba en el hotel, y le dijeron, le llama una llamada personal del hijo de Alfredo Landa. Y dijo, Pepe, ya no quiero más, ya está, claro, algo ha pasado.
Yo no sabía que estaba, sabía que estaba malito, pero no sabía que estaba...
No, nadie lo sabía, ninguno.
No, de hecho, cuando preguntó Prada, José Luis García le comentó que no, que bueno, que estaba...
mal, pero no...
Estaba internado, etcétera, pero nada más.
Los dos últimos días parece ser que empeoró, ¿no? Pero bueno. Él era tan fuerte y tan resistente, tenía tanta energía. Y...
A mí me pasó ayer una cosa que es lo que os quería contar.
A ti te pilló en directo.
En directo, con lo cual la capacidad de reacción. Entonces se me ocurrió, mira, en directo pude hablar con Ventura para que nos explicara un poco cómo había sido el proceso de su enfermedad y lo explicó muy bien y dijo que no había sido un Alzheimer exactamente, que habían sido esos infartos cerebrales que poco a poco habían ido apoderándose de él. Hablé con Eduardo Torres Dulce también, intentamos hablar contigo, pero no estabas para hablar con nadie.
Me fui al retiro, me fui a dar un paseo, yo y luego con Andrea, estuve la tarde paseando ahí relajado en el retiro. Yo os llamé, se lo dije a Carmen, le dije, díselo a Luis y que mañana, que esto ha pasado esto y que mañana tal. Y llamé a Eduardo, que estaba en una reunión en la fiscalía, y luego ya llamó a Eduardo. Una hora después, o sea que yo llamé y tú estabas de viaje, o sea que...
A mí me llamó Josito también. A mí me lo dijeron en la COPE, Ramón García Pellegrín me llamó.
Pues a mí, fíjate, cuando recibes esa noticia en directo, como no puedes dejar de pedalear, porque estás en tal, y entonces se me empezaban a golpear ideas de una manera muy, muy, en fin, muy desordenada. Entró en un momento determinado Dieter Brandau y me dijo, ¿por qué no haces el favor de escribir algo para Libertad Digital? Y dije, es que soy incapaz. O sea, pero no porque esté afectado, que lo estoy.
Me llamaron también para Libertad Digital, pero estaba en el homenaje.
De repente me pareció aquello como demasiado una tarea inconmensurable. Para empezar, lo que ha supuesto Alfredo Landa para el cine, ya lo van a decir todos con mucho más propiedad, y lo van a saber encuadrar mejor, y yo no soy ningún experto en la materia, y ya. Y luego, ¿cómo resumes una personalidad como la suya y... O sea, me sentí como insignificante en ese momento y me sentí incapaz.
Pero lo único que podrías haber hecho es contar tu relación con él. Es lo que podrías haber hecho. Es lo único. Yo no podía contar ni eso porque lo he visto dos veces en mi vida. Pero tú podrías haber contado, pues eso, tu experiencia en los viajes a Nueva York.
Al menos una de esas veces estabas delante de José y yo, porque fue, yo creo que en el preestreno de Ninet, precisamente.
Dos
¿no?
veces lo he visto. En la boda de José Luis y también. Siempre me ha caído fenomenal y estaba yo encantadísimo de ver a Alfredo Landa, que me parecía un mito total viviente. Tocarlo me parecía increíble, pero...
Tuvieron una agarrada Prada y él, que fuera él.
En la boda tuya, sí. Se pelearon Prada y Landa.
Bueno, esas cosas de pelear, ¿eh? No,
gracioso.
Yo, fíjate, me acuerdo perfectamente que lo conocí cenando, me invitó García, porque Alfredo quería que fuéramos a cenar, y fue en el Asador Frontón, en una cena en la que no sé si estaba también Eduardo, no me acuerdo quién estaba, pero de esto hace ya un montón de años, ¿eh? O sea, no sé cuántos, pero
12
o por ahí. Y entonces yo iba con cierto temor, porque Alfredo es don Alfredo Landa. ¿Y sabes lo que puedo decir de él? Que desde el minuto 1 hizo facilísima la relación. Estuvo encantador y no dejó de estarlo en 12 años. Quiero decir que una persona que ha sido lo que es Alfredo Landa, que está mirando la vida ya un poco desde el pedestal al que le ha subido su trabajo y su esfuerzo y su talento. Y llega aquí un tipo que está un poco deslumbrado por ver a esta persona.
¿Qué es lo que nos pasaba cuando nos lo presentabas?
Y desde ese minuto, o sea, ¿con qué facilidad se podía entrar en su vida si él te abría las puertas? Yo no sé. Si no te las abría, pues esa experiencia yo no la tengo. Y entonces ha sido una de las relaciones más fáciles porque él ha sido tan acogedor en su casa. Y bueno, y García lo sabe, la ha tenido muchas más veladas y de lo que se trata es de que ahora cuente García esas veladas. Pero en su casa hemos estado una porción de veces, muchas, y siempre yo me sentía como si formara parte de ese grupo de toda la vida. O sea, esa capacidad para hacerlo tan fácil, humanamente yo no la he encontrado en muchos individuos. Alfredo tenía esa gran esa virtud, la tuvo conmigo. Al menos.
¿Quiénes estabais en esa escena? ¿Siempre variaban los comensales?
Sí, claro, a lo largo de 40 años, imagínate cómo se... Pero
cuando se incorpora Luis, por ejemplo?
Pues a Eduardo, Luis y yo, nosotros.
Sobre todo vosotros tres, claro.
Sí, nosotros siempre íbamos.
Siempre, sí.
Y luego antes de Luis, por ejemplo, pues era Manolo Alcántara y luego Eduardo. Y él, gente del cine, salvo yo creo que no fue nadie nunca a su casa a cenar. Hombre, fue Luis María Delgado, pero también ocasionalmente, ¿no? Él, de gente del mundo, de su mundo profesional, nunca. Y yo creo que yo entré antes en su mundo como amigo y como profesional. Esto que contaba, que es verdad, nos conocimos el año 73 en Cinearte. Pero insisto, claro, nos conocimos en persona, hola y tal. Me dijo, ya sé que estás fichado con Divildos. Digo, sí, tú has estado 3 años ahí trabajando fijo y tal, y no sé cuánto. Yo ya había hecho Vida Conyugal Sana. Bueno, pues nada, tal. Y entonces charlábamos de fútbol, de boxeo. Pues hoy hay boxeo, ¿no sabes? Pues vámonos al gas, y nos fuimos los dos. Es muy difícil entenderlo, como le pasaba a Fernández, cómo era Alfredo Landa de famoso el año 73, en Madrid, pero al decir Madrid digo toda España. Entrar en el campo del gas hubiéramos entrado sin entrada, no pedían, ¿no? Y todo el mundo le saludaba, le hablaba, al pasar a las filas de RIN, esas sillas de madera, de tijera, todo el mundo, oh, Alfredo, tal, oye, no sé qué, no, broma, era muy, muy, muy famoso, pero de una popularidad tremenda, ¿no? Bueno, y a partir de ahí nació una amistad. Y él fue siguiendo el que yo había hecho un corto, que yo se lo pasé también en Cinearte, sobre Marilyn Monroe, y que le gustó muchísimo y tal, que hacía mi primera película, que era Asignatura Pendiente, y él no pudo ir al estreno porque estrenaban ese mismo día en Valencia El Puente de Bardem. Entonces las dos entradas que yo le había mandado fueron para Maite, para su mujer, y para Emilia, la madre de Alfredo. Entonces le gustó mucho. Y a los 2 días, cuando llegó este de Valencia, me dijo, joder, no veas cómo le ha gustado a Maite y a mi madre la película tuya, tal. Yo voy a ir a verla esta tarde al Carlos III. Fue a verla, me volvió a llamar, que le había gustado mucho, y entonces nos invitó a cenar a su casa. La primera vez que yo fui. Estoy hablando del 77, ya a cenar. Y a partir de ahí, yo digo, como decía el sargento mío, cientos de veces no es exagerado, porque a lo largo de un año podía ir 3-4 veces. 2-3. Entonces, evidentemente lo multiplicas por un año, 2 por 10, 20 veces. Pero multiplica por 40 años, imagínate, y ahí hemos amanecido. Y hoy se lo decía yo a Maite, que una vez me dijo, pero claro, cuando estás con copas y con muchos martinis y tal, y está despuntando el día sobre esa terraza que tú conoces tan bonita, y está amaneciendo sobre Madrid, morado y precioso, y entonces él te dice, yo cuando, toma nota, ¿eh? Cuando yo palme, que va a ser dentro de mucho tiempo, yo quiero que mis cenizas las tiren en el río, en el área, en Pamplona. Por lo menos una parte. Y le preguntaba, ¿qué vais a hacer? Bueno, se va a poner junto a su madre y tal, y no sé qué y tal. Y le dije, pues hombre, me lo dijo. Evidentemente cuando te lo dicen con copas, a lo mejor no cuando te lo dicen con frialdad, ¿no? Pero él decía, sí, que caiga por el río, este es el río mío y tal, en Pamplona y no sé cuántos. Bueno, y a partir de ahí, pues empezamos a vernos con mucha frecuencia. Yo hice otra segunda película, que era Solos en la madrugada. Él también era muy amigo de Pepe Sacristán. Antes, mi amistad nació la de Pepe, 50 años. Ayer me dijo Pepe. Se conocieron los dos, empezando Alfredo diciendo un papelito corto en El Cenador. Y el otro que decía solo Mr. Jenkins, es todo lo que decía Sacristán, que nunca se lo ha olvidado. Y ahí empezó una fraternal también entre ellos. Y entonces cuando hicimos Asignatura Pendiente, Pepe al saber que yo conocía por otro camino a Alfredo, quedamos un día. Entonces instituimos una especie de una comida cada dos meses. Y luego, que era la fija desde entonces, antes de las Navidades o después de las Navidades, antes de Reyes, en ese periodo, por si no estábamos tal, cenar siempre, y eso siempre lo hemos cumplido. Y cuando nos ha podido con Alfredo, por ejemplo, últimamente, hemos ido a casa de Alfredo y hemos celebrado allí. Ya llevábamos el Vela Sicilia, la botella de champán, y ya la última, que fue esta, ¿no?, la anterior, iba a incorporarse Ventura Anciones, que es el que le estaba llevando, pero él ya no se sintió bien para la cena, y ya ahí se interrumpió. Pero desde entonces ha sido tremendo. Y luego ya hicimos Las Verdes Praderas, vamos, ahí, imagínate. Pero no hablábamos mucho de cine, es curioso. Hablábamos más de, pues eso, de deportes, de esa cosa tan manida que llamamos la vida, ¿no? Y la imagen que él daba es distinta a la suya. Él era un tipo que había empezado en el teatro y conocía mucho de teatro. O sea, que su casa estaba llena de libros. No era la imagen del Cateto a Babor, ¿no? Sino que luego viene a Madrid y empieza el doblaje. El doblaje es muy bueno para afinar la voz, el color de la voz, la pausa, el tono grave, o el hacer actores americanos como él hacía, Richard Widmark y cosas de esas, ¿no? Y entonces, joder, luego pasa al cine, y el cine al principio lo desilusiona, pero es un buen trabajo el suyo en el cine, poco a poco, hasta que ya se hace un, como dicen ahora, un icono, ¿no? Y se hace un icono nacional, y es evidentemente un actor tremendo. Y luego ya empezamos a trabajar en películas, y yo creo que he hecho 7 con él, ¿no? Pero más allá, como le decía yo a los de Televisión Española, él decía siempre, tú lo habrás oído, Luis, yo soy un todoterreno. Y yo decía hoy en la entrevista, él decía siempre, yo soy un todoterreno. Y yo le contestaba, bueno, admito que seas un todoterreno, pero tienes el motor de un Rolls Royce. O sea, que es un todoterreno especial, ¿no?
Yo, tenemos, por supuesto, que cumplir con los compromisos, en ningún caso onerosos, con el patrocinador.
Con Telefónica. Y con su música.
Y con su música. Y entonces iba a contar, mira, la cosa más heroica que he hecho yo, y me acompañó García en ese acto heroico por Holanda, nunca he hecho una cosa más heroica.
Con un frío.
Fue en Nueva York.
20 bajo cero,
Le había prometido a Holanda que le llevaría una recopilación de country. El country le encantaba. Vamos a escuchar.
Porque en ese viaje no iba él.
Yo creo que en ese no iba él. O sí, no, sí, sí, no, que estaba en Sardi. Yo creo que estaba en Sardi con Eduardo.
Ellos estaban en Sardi. Nosotros echamos. Yo te vi y dije yo, bueno, te acompaño porque antes de que mueras en la estepa. Estaba 20 bajo cero.
20 bajo cero y como decía. Y con Win, que decía, sí, Alfredo Landa.
Encima.
Y con Win.
Y entonces, nunca he pasado más frío en mi vida. O sea, de Sardi hasta. Yo creo que es
Times Square, era.
Times Square era cruzar Times Square. Frío, espeluznante. Y entonces le regalé un recopilatorio de música country, que es lo que a él le gustaba. Y entonces eso lo he tenido siempre presente y hoy le vamos a dedicar todo música country. Muy, o sea, bien. Que ahora escucharemos al patrocinador, que ha tenido además la oportunidad de patrocinar varias tertulias con Alfredo Landa, porque hay que decir, luego lo contaremos, incluso una desde Nueva York, ¿te acuerdas? Bueno, pues una de las canciones que más le gustaba, que no mucha gente sabe que es country, es la del guardaespaldas, I Will Always Love You. Magnífico. Que inmortalizó Whitney Houston. La primera, sí, versión que vamos a escuchar es esa. Luego escucharemos
es de Dolly Parton.
Luego escucharemos la auténtica de Dolly Parton, que tiene mucho
autora
más
de música y letras.
Mucho más sabor country, ¿no? Así que venga, vamos con ello.
¿Sabías que desde que la Virgen del Pilar vistió su primer manto en 1504, ha tenido miles de diseños distintos regalados por sus fieles? Telefónica te invita a descubrir el misterio de la Basílica del Pilar de Zaragoza. Las personas que mejor lo conocen te enseñarán en un recorrido nocturno lo que muy pocos han visto. Inscríbete en telefónica.es/cultura y participa además en el sorteo de 50 tablets y 200 e-books. Déjate sorprender por la cultura. Ven a la Basílica del Pilar de Zaragoza las noches del 4 y 5 de junio y compruébalo de la mano de Telefónica.
If I should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And
¿eh?
Maravilla.
Pues esta canción, yo lo supe por García. A mí me dijo, esta es una canción canto de Dolly Parton. Luego la busqué y luego escucharemos la versión de Dolly Parton. Pero pues
fíjate que Whitney también se nos ha ido este año, yo creo. También fue,
¿no?
Yo
el año pasado.
El año pasado, ¿Cómo pasa?
Que todo corre todo muy rápido esto. Tiempo, sí.
Mira, estoy haciendo memoria, me bailan mucho las fechas, pero la historia de Alfredo Landa con los Cowboys de Medianoche...
Hombre, joder, él nos quería horrores a los tres.
Empieza de la siguiente manera. Estábamos haciendo Cowboys cuando todavía no eran de medianoche en la COPE.
Eran de mediodía.
Eran de mediodía. Y entonces,
¿hace 10 años, por ejemplo?
¿Más?
Más. 11,
12. 12 o 13. 12 por lo menos.
Sí.
Y entonces un día estábamos planificando, o sea que yo conozco a Alfredo desde más, por lo menos desde hace 15. Y entonces estábamos tonteando, como hacemos siempre en el micrófono, Eduardo, José Luis García y yo, y estábamos planificando un viaje a Nueva York. Y entonces se me ocurrió decir la siguiente broma. Si Alfredo Landa, antes de 60 segundos, llama por teléfono al programa, se viene con nosotros a
invitado.
Invitado, gratis.
Hotel, avión, hotel, todo.
Bueno, y luego él nos contaba que lo oyó, porque oía siempre este programa, siempre lo oía. Y entonces salió despavorido en busca del teléfono, arrolló a toda la gente que se encontró en el pasillo, llamó por teléfono y entonces, y esa fue la primera vez que...
Gracia, ¿no? Pues tú pensabas que iba a llamar.
Pues hombre, tan rápido no, yo no lo pensaba, pero llamó, pero no hubo dudas.
Y se vino.
Estaba con nosotros en esa época también María José Navarro, que la he visto hoy, que estaba allí.
Una gran allí, profesional.
No, estaba la chica como en todos nosotros.
La adoraba María José. Claro. Fíjate si la adoraba, que cuando le concedieron la medalla al mérito del trabajo, él quería que fuera María José Navarro. Sí. Y conseguimos que fuera. Y en este programa especial que hicimos en casa de Alfredo Landa, la sorpresa que le llevamos,
esa era ella,
era María José Navarro.
María José Navarro.
Y entonces él se quedó verdaderamente impresionado.
Sí, sí.
Y la verdad es que la quería mucho, tonteaba con María José, y yo creo que María José estaba perdidamente enamorada de Alfredo. No me dejará mentir, pero perdidamente, era el típico amor imposible. Vamos, imposible porque estaba Maite, adoraba a Maite, por tanto no iba a hacerse vida, amor, hombre, allá a la edad que tenía, pero es verdad. Y a partir de ahí, en algunos programas estuvo, vino al estudio muchas veces, una vez lo hicimos desde Nueva York, algunas veces intervenía por teléfono, y entonces es cuando se ganó el título de ectoplasma radiofónico, porque siempre estaba presente, aunque no muchas veces no hablara. Y entonces él nos echaba unas broncas terribles, no me dejara mentir García, porque decía, oye, cuando os ponéis muy técnicos, ese programa no hay quien lo oiga.
Hay que lo soporte.
Oye, le has invitado muy bien, además.
Sí.
Y entonces, pues nada, ahí estaba, y cada vez que había una alusión técnica, con el permiso del eminente actor don Alfredo Landa, que no se estuviera escuchando, usted perdone que hagamos esta consideración de carácter técnico, y la verdad es que se lo pasaba muy
bien. ¿Y los viajes a Nueva York cuántas veces os acompañó?
Con él
dos. Por lo menos yo dos o tres, creo, ¿eh?
El primero se lo pasó muy bien.
Era el que se lo ganó con la llamada telefónica.
Sí. Y el segundo vino con... Pero ya se cabreó con García y con Torres Dulce. Porque...
Joder, estáis todo el día en las librerías, joder. Vamos. ¿Dónde vais ahora? No, quiero ver una cosa, decía Eduardo de
Sherlock Holmes.
Sí, que hay una tal, joder, y tú, no, voy a ir al Double Day, que tengo que buscar un libro y tal. ¿Y yo qué hago? Joder, yo qué sé, vente con nosotros. No, pero un tostón, que os tiráis ahí toda la vida. ¿Cuándo vamos a tomar la copa? Cuando terminemos. Y este a lo mejor se quedaba escribiendo y entonces se quedaba él un poco colgado.
No, pero al final yo me iba más con él. Decía, pero si estos tíos, me decía a mí, estos tíos no saben inglés. ¿Pero por qué llevan ahí 4 horas y no saben inglés?
Se compra libros en inglés y saberlo.
y la verdad es que recuerdo anécdotas muy divertidas con él en Nueva York. Por ejemplo...
Yo, el día que estaba llorando de frío, ¿te acuerdas?
Yo, hombre, perfectamente.
Pero llorando de frío. ¿Qué te pasa? Pues, joder, con lágrimas. Y luego se le cristalizaron.
Claro,
como estalactitas.
Sí, sí, sí.
Es que eran 20 bajo cero el wind te rompe. Ese día empezamos antes a tomar copas, nos fuimos al Carlisle a tomar unos martinis ya a las 12 de la mañana, porque ya para que nos diera un poco de fuego interior. Y luego recorrimos muchos sitios, ¿eh?, de copas. Pero lo pasaba bien. Luego al final, como dice Luis, se aburría un poco porque este no tenía ganas ya de entrar.
Ya, en el tercero dijo, ya no voy, siempre vais a los mismos sitios y tal, las librerías. Entonces él,
a Barnes y Barnes.
Barnes y Barnes, decía él.
Barnes y Barnes.
El Barnes and Noble. Con el Barnes y Barnes, decía él.
Ahora, yo lo conté el otro día en mi programa, pero es que no puedo dejar de reírme cuando me acuerdo. Nos llevaron Garci y Torres Dulce. Tenían unos gustos que no coincidían exactamente con los gustos de Alfredo y los míos en los musicales de Broadway. Y nos llevaron a ver uno, horrendo.
No, maravilloso, que te hubiera gustado a ti, horrendo.
Sí, porque ¿cuál? Es pop, Hairspray.
Hairspray.
¿De qué?
Una cosa pop de los 60.
Pero en casa, con lavadora, con aspiradora, los pelos de los años 50.
Con los rulos.
Eso, con rulos. Hairspray, era muy buena.
Horrenda, ¿no? Horrenda. Estaba espantado Alfredo y espantado yo mismo. Y estaba deseando que llegara el intermission, el descanso de la obra, para irse al bar a tomarse algo. Y entonces, efectivamente, llegó la intermission y llega allí el hombre desesperado, ¿cómo puedo olvidarme de este bodrio? Y le dice al camarero, camarero, un bourbon. Y el camarero, perdón, excuse
así
me.
En español.
Excuse me, bourbon.
Bourbon, le dijo. Bourbon.
Y entonces, en vista de que no entendía...
No entendía nada. Intentó, joder, este tío, como siempre, ¿qué pasa, coño, con este? ¿Cómo se dice bourbon? El tipo, bourbon, se dice bourbon. Pues, coño, dilo, bourbon, muévelo así un poco.
Igual que un personaje de sus películas, exacto.
Bourbon, y el otro decía, no. Y entonces empezó a hacer... Hasta que dijo...
¡Ah! Dijo el camarero.
Dice... Ah, y entonces entendió, bathroom.
El bathroom, y le señaló el cuarto de baño.
Y yo me metía con él diciendo, esa es una de las anécdotas más televisivas.
Es buenísima, ¿eh? Pero es como de guión de película de Landa.
Ah, bathroom.
Pero fíjate, sí. Si es célebre, si era célebre Alfredo, que paseando por la Quinta Avenida, a la altura de Tiffany's, como siempre hacíamos el mismo recorrido, la gente le paraba. ¡Hombre, Alfredo, Nueva York! Sí, sí, o sea, como sí. Si estuviera.
Muchos
le
sitios.
Pedían autógrafos. Era imposible pasar de incógnito con Alfredo, estuvieras donde estuvieras.
Pero eso ya en el, fíjate, en el 80, rodando el crack, ahí, hola, somos de Murcia y no sé qué y no sé cuánto, ¿sabes?
Oye, habéis dicho que tenía muchos libros en casa. ¿Cuál era qué leía Alfredo?
Novelas.
¿Novelas?
Novelas.
¿Novelas actuales o Galdós? O
no, últimamente Maroca. Ya no. Tenía de eso, de que tenía Stephen Zweig, le gustaba mucho Zweig. Esas cosas. Novela de los años 50, de las que...
Frank Yerby,
esas cosas.
Slaughter.
Sí, sí. No, Slaughter, menos.
Sinclair Lewis.
No, Sinclair Lewis, esas buenas novelas americanas, buena novelística, ¿no? Buena. Y también literatura de teatro.
Hemingway, por ejemplo, no se lo...
Sí, claro, todo eso, lo que estaba muy de moda en los 50 y 60, que ahora vuelve a estar de moda, Stephen Zweig, Somerset Maugham, son lo mismo, ¿no?
O sea, mismo.
Y es verdad que el teatro le gustaba mucho. Leerlo y...
Porque él empezó en el teatro.
Claro.
Que te cuente Garci lo que contaba de Ninette y de los elogios que le dirigía el propio Miura cuando iba a ver la interpretación de Alfredo.
Claro.
O sea, que hizo la estrenó Alfredo. Ninette, claro, de
ahí es el éxito suyo de teatro tremendo. Él la estrenó Ninette y es que no la podía haber estrenado nadie más porque Miura lo sabía. ¿Está usted copiando, señor Landa? Decía que así hablaba Miguel Miura. Yo, don Miguel... Sí, es usted muy listo, señor Landa, porque le cogió la manera de hablar de perfecta que tenía Miura. Entonces el personaje que era un sombrón, el aburrido español que está allí, que no liga y que miente y tal, ese que dice, cuánto me alegro de verte, hombre, cuánto me alegro. Eso era así, eso lo hacía así Miura y lo cogió Landa, el tono exacto, ¿no? ¿Cuánto tiempo vas a quedarte aquí? Decía otro, no sé, 15 días, tanto. Decía, solo grabó, pues estaba maravilloso, yo se lo vi en teatro.
Qué maravillosa obra.
Estaba muy bien, ¿no? Y entonces él, pero lo mismo hacía Chekhov, él era un...
Era un todoterreno.
Joder, era un todoterreno, pero como digo yo, con un Rolls Royce de motor. Yo le vi en una cosa de Juanjo Alonso Millán, que se llamaba La felicidad no lleva impuesto de lujo, antes de ser
buenísima
amigo suyo.
Obra, yo se me ¡buah! Acuerdo, sí.
Ahí estaba genial, ahí es donde despegó, porque es que estaba, pero muchos... codos de los demás, tenía un... Él era... Yo siempre le decía, yo le hice una tercera una vez en ABC hace 20 años, que él era como acero y plastilina. Era muy duro, pero lo podías manejar moldear. Y moldear de una manera asombrosa, ¿no? Él tenía la energía y el vigor de James Cagney. Era ese tipo, además, bajito como James Cagney, muy fuerte, de una intensidad enorme, ¿no? Intensidad de la buena. Pero por otro lado, tenía un registro que le podías manejar. Cuando me decían a mí ayer, hoy, no me acuerdo. Bueno, pues tú lo has cambiado. Digo, no, yo no lo he cambiado, él era así. Lo que pasa es que había que conocerle el resorte y saber que tenía un lado de una enorme ternura. Un tipo que se andaba a lo mejor desde San Sebastián hasta un bosque cercano, 4 kilómetros, agarraba 2 árboles para el jardín de los cerezos y cargaba con ellos. Joder, eso es amor al teatro. Y se metía una paliza de 10 kilómetros con la mitad cargado con 2 árboles. Que le daban permiso para ponerlo en el jardín de los cerezos. Claro, era una vocación tremenda, ¿no? Luego, claro, él además doblaba de maravilla. En esa época no se hacía sonido directo y él era un profesional. Le pasa igual a Sacristán, doblan prodigiosamente. Lo que quieras te lo meten en boca, ¿no? Tenía muy buena memoria, muy buena memoria. Recordaba cualquier cosa de sus comienzos. El primer take que hizo de prueba, cuando le pusieron un take, él no sabía lo que era un take, y mucha gente no sabe, es un trozo de película muda de un actor que mueve la boca. Y entonces te dicen lo que dice el actor en un papel, te dejan que tengas el tiempo que quieras hasta que dices luz roja, y lo sueltas. Y eran takes muy difíciles, claro, para buscar trabajo de actores. Y este se lo vio y a segunda vez dijo, ya lo tengo. Y creo que era Paco Sánchez, que era el director de EXA, y le dijo, ¿ya lo tienes? Sí, ya lo tengo. Bueno, saltarlo a la próxima vuelta. Y entonces lo cogió y era Richard Wirman, y él decía, a mí me gusta un beso de vez en cuando, me gusta un beso y una caricia que me dé una mujer a la que yo ame durante muchos años. Joder, y lo clavó, pero impresionante. Tanto es así que le dijo Paco Sánchez, yo creo que esto ha sido casualidad, porque era muy difícil. A ver, ponerlo otra vez. A mí me gusta un beso, y clavado, interpretado, ¿eh? Y dijo, contratado. Y se contrató ya para estudios EXA. Y ahí en los 55 días en Pekín hace el chino, en doblaje, ¿no? Y bueno, y poco a poco, y bueno, y cuando le llamó Forqué para hacer Atraco a las 3, ya no paró.
Fue tan divertida.
Joder, era la primera vez que se ponía delante de una cámara. ¿Y quién dice que hay diferencia entre Agustín, él, López Baje? Por cierto, qué buenos todos, ¿no?
Joder, buenos todos. Qué buenos. Todos y todos desaparecidos.
Hace un par de programas o tres, cuando pasábamos lista a los que quedaban de esa generación, decíamos
que ha sido terrible.
Pero fíjate, ya no queda nadie.
Hoy estaba Manolo Zarzo.
Manolo Zarzo
estaba. Si no queda, 81 años, está fenomenal.
Está estupendo, Manolo Zarzo siempre tiene una vitalidad formidable, ¿sí?
Sí, Manolito Zarzo, pero fíjate, últimamente... Fernando Guillén, Juan Luis Galiardo, Carlos Larrañaga, Pepe Sancho Gracia, Agustín González,
más joven,
todos.
Bueno, Agustín debía
todos
ser
están
mayor.
Agustín 70 y muchos, 80.
No, tendría, si viviera ahora Agustín tendría más de 80 quizá, ¿no?
Sí, probablemente.
Yo creo que sí.
Pero luego él iba mucho al cine. Una de las cosas que a mí me llamaban la atención...
Mucho.
¿Y qué cine le gustaba? Que
de todo tipo.
Todo.
Sorprendente. Te sorprendía una película y dice, ¿cómo te ha gustado esa de Bergman? Pero pues, muy bueno. No sé. Otras que decías, vete a ver esa que te va a gustar. Oye,
era un todoterreno también para eso.
Sí, no. Y muy sincero, claro. Que te decía, no me gusta. Incluso con la suya, con la de los compañeros. Él no... No, o sea que...
No te andaba con paños calientes.
No ponía cara de póker. Decía, nada, oye, un tostón, macho, has hecho, joder. Bueno, hoy me lo comentaba Enrique Cerezo. Vaya cumpleaños, me ha virado. Tuvo que ver una película que trabajaba él y lo llevaron por la mañana. Oye, joder, que mi cumpleaños. No, la vemos por la mañana en Fotofil y tal, con Cerezo. Y terminó y dijo, vaya cumpleaños, me ha virado. Joder, es una cabía de protagonista. A ver, es un... No, lo que habéis hecho.
Había algunas que nos prohibiera verlas. A mí, por ejemplo, alguna vez me hizo esa admonición. ¿Cómo se te ocurra ir a ver esa película? No me acuerdo cuál me dijo. Es un horror, es un bodrio. Me retirarías el saludo. No se puede estar peor, no puede ser peor película. Y entonces...
Muy autocrítico. Probablemente se pasaba porque estaría estupendo también en esa película. Y él era difícil que estuviera mal.
Él tenía un sentido del humor. Yo no conocía a su padre, el capitán de la Guardia Civil. Yo no le conocí. Murió mucho antes, pero sí a su madre, y la madre también tenía sentido del humor, porque igual que Alfredo, ¿no? Alfredo le gustaba mucho el crack, pero le gustaba antes de que empezáramos a rodarla, estaba
enamorado del guión.
Sí, porque él, por ejemplo, yo discutía con él y yo le decía siempre, el mejor trabajo que tú has hecho es Los Santos Inocentes, y él dice, ya, pero a mí no me costó trabajo ninguno, ningún trabajo. Yo soy actor, yo actuaba, Y a mí no me cuesta el trabajo actuar. Lo otro era distinto, era meterme en algo que a mí me gusta mucho. A mí me hubiera gustado ser un detective, un tipo duro, un tipo... Y hay una parte de mi carácter que sí contiene eso. Entonces, para mí era sacar algo que yo me gustaba.
Oye, encima tú llamaste al detective, ¿cómo?
Vaya, Areta.
Con el segundo Alfredo apellido. Lada, Areta. O sea, eso también para él debió ser un motivo de orgullo.
Areta Investigación, ¿no?
Por eso te digo. Claro. Incluso has firmado algún prólogo, que me lo sé yo. Sí. Un libro sobre Noir con el segundo nombre.
Hermana Areta. Entonces, total, que a él le gustaba mucho. Se sentía muy cómodo. Y yo un día, que estábamos rodando en el patio de operaciones de Banesto, en una pausa, yo le vi que estaba... Esa cosa que tienen los actores, que a veces están como ensimismados, probablemente pensando, a ver si yo esto es así o no es así. A ver. Me había preguntado un par de veces, tú, cuando yo le miro al moro y no sé qué, no sé cuánto, le miro con cierto desprecio. No, desprecio nunca, un poco harto, pero no le mires así y tal. Íbamos a rodar un plano ya. Y ya, yo le dije al fotógrafo, cuando yo te diga, tira la foto. Yo te hago una seña, ni siquiera te voy a decir eso. Yo te hago una seña con la mano, y entonces en ese momento, cuando yo te hago la seña, tú tira la foto. Estate sobre la cara de Alfredo y sobre Alfredo, porque yo te aviso. Y efectivamente, íbamos a rodar. Yo digo siempre, como todo el mundo, dice, bueno, estamos listos, sí, tal. Ricardo, ready. Y Navarrete siempre dice, all time. Y entonces le digo, bueno, pues venga, rueda. Y yo siempre le digo, tómate la acción. En ese momento el actor sabe que se está rodando y hay un instante mágico, que ellos no lo ven, pero porque están ellos, donde, por ejemplo, en este caso, Alfredo Landa deja de ser Alfredo Landa, pero todavía no es Germán Areta. Y hay un momento que es el viaje entre Alfredo al personaje, la transición. Y en ese momento, antes de que yo dijera, tómate la acción, yo le hice una seña al fotógrafo. El fotógrafo tiró una foto. Rodamos ese plano, tal, no sé qué, pues seguimos rodando en Banesto, luego con Manolo Tejada, y cuando yo vi la foto, dije, era esto, pero no tengo ninguna duda. Entonces yo el día de Navidad, antes de que nos fuéramos a terminar la película a Nueva York, donde salíamos al día siguiente de Navidad, fui con mis hijas a felicitarle a él, a su madre, a la Maite, a la que quiero yo horrores desde que la conocí. Para mí ha sido mi ojito derecho, Maite, Imaz. Y yo siempre le digo, ¿es Imaz o Imaz? Imaz, su apellido, Imaz, ¿no? Y entonces yo le llevé la fotografía en una ampliada, lo llevé a un estudio y tal, de 1,5 metros, casi a tamaño natural, por 1 metro. Y él la vio y se quedó impresionado. Bueno, siempre ha estado en su casa, en el salón. Y la madre, que por lo que yo me acordaba lo del sentido del humor, le decía a Maite, tu hija, aquí no te preocupes, aquí si entran a robarnos en el momento que entres. Y ven ahí a Alfredo con esa cara y esa mirada, se dan la vuelta y se salen y se vuelven a coger el ascensor y dicen, no nos roba nadie. Y es el plano ese tan maravilloso, la mirada, que es fantástico, esa mirada de Alfredo.
Sí, señor. El crack. Fíjate, cuando hablaba del crack, que para él...
Para él era lo que más le gustaba.
Y además en su carrera marcó un antes y un después. Y fíjate por qué, escucha.
Fíjate, yo tenía un precedente que me daba miedo. Y era Pipermín Frappé con José Luis López Vázquez. Que estaba la gente acostumbrada a verle de cachondeo.
Sí, papeles
como... Y me acuerdo que en la primera secuencia que tenía seria, la gente se empezó a reír. Dije, jolín. Pues a mí me puede pasar igual en el crack. Y cuando salió el Vareta, sí, dame el mechero o te quemo los huevos, y se oía el aleteo de una mosca.
Ni una mosca.
Y dije yo, ya he ganado.
Pero fíjate qué importante, sí, cómo se dio cuenta de que ahí se había cambiado. Ahí es donde él entiende, porque fíjate que Los Santos Inocentes, ¿de qué año es?
Es después.
Es posterior, sí, ¿no? Pero, y El Puente, pero... es un poco anterior.
El Puente es anterior. Y antes hizo una que se llamaba Paco el Infalible. De donde, cuando yo la vi, me gustó mucho el bigote. Y yo pensé que Alfredo con bigote, un tío que
ha sido, lleva bigote,
un tipo que ha sido policía y luego se ha ido de la policía, tiene una agencia de detectives en la Gran Vía y tal, le iba bien el bigote. no podía ponerle la gabardina de Bogart, pero llevaba otra gabardina oscura y no podía jugar al póker, pero jugaba al mus. Entonces, esas cosas le compaginaba muy bien, pero como decía yo antes, la pelea esa que nunca la terminamos ponernos de acuerdo, yo creo que su mejor trabajo, insisto, es Los Santos Inocentes. Coño, no es casual que le dieran el premio en el Festival de Cannes compartido con Paco Rabal. En el Crack se lo dieron, que estaba Berlanga de jurado, y luego hubo una maniobra terrible, le quitaron el premio en el Crack en Montreal. Pero él me decía siempre, pero Paco el Bajo es un personaje que yo hago, yo tengo que hacer, yo soy actor, yo interpreto, cómo rastreo, cómo olfateo, coño, eso es bonito de hacer para un actor. En el Crack hay algo mío. Yo a mí me hubiera gustado ser ese tipo. Una parte, alguna vez en la vida, pero esa parte que tiene él, ese lado que no tiene nada que ver conmigo, pero sí tiene que ver, ser detective, ser un tipo duro, sacar una... Joder, a mí eso me gusta. Yo me encuentro muy cómodo. Y digo, bueno, una cosa es que te guste y tal. Y yo recuerdo que él no quiso ver nunca ni un plano, ¿eh?, de la película. Nada, no vio nada. Y en la víspera de San José del 19 de marzo de 1981, yo cenaba con él y con Maite. Estábamos cenando. Y le dije, ya hay copia de la película. Ha salido esta mañana del laboratorio. Yo la había visto. Y le dije, ¿quieres verla? Y tú, Maite, ¿queréis que veamos la película? Hombre, menudo regalo sería. Terminaba de cenar. Y digo, la veríamos aquí en Apolonio Morales 1, en la sala de Warner. Entonces llamé a Warner, a Paco Hueva, a Francisco Hueva. Y le dije, oye, mira, estoy cenando con Alfredo Landa, su mujer y no sé qué. ¿Habría alguna posibilidad? ¿Podría ir un proyeccionista? ¿Le pagamos y tal? No te preocupes. Además, yo la quiero ver, me dijo. Entonces fue él con su hijo, que también era productor ejecutivo, y la vimos, y cuando salimos de ver la película, Alfredo se quedó como impactado, ¿no? Y le dijo Paco Hueva, quiero que sepas, eso siempre lo aprecio él mucho, que no queríamos que hicieras la película en la Warner. Dijo, ni yo ni José Vicuña, y que estábamos equivocados. Queríamos que le hiciera otro tipo. Pensábamos que contigo, tu físico, iba a ser esto... No un haz de reír, pero tal. Quiero que lo sepas. Y él dice, no, yo ya lo sabía. Porque cuando me plantearon a mí eso, dije, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Era una coproducción que hacía Nickelodeon y la mitad era la Warner. Y yo dije, si no lo hace Alfredo, no lo hago. Y entonces, cuando él la vio, dijo, este soy yo, dijo... Este tipo soy yo, ¿no? No va a ser otro. Y ahí, entonces cuando le dije yo, oye, vamos a tener que hacer otro Crack, porque esto está muy mal. Y lo único que puedo levantar yo es hacer otra. Y hablé con Horacio. Bueno, me da la ilusión de mi vida volver a hacer otro. Y una cosa que nunca he contado, nunca, es que estaba en la idea de haber hecho el Crack 3. Estuvimos cenando él y yo solos, mano a mano, en el Club 31. Yo le planteé, yo tengo esta idea, ya sé que te has retirado del cine, pero ¿quieres que hagamos el Crack 3? Se lo conté y me dijo, cuenta conmigo. Digo, no digas nada. De momento no digas nada hasta que esté el guión terminado. Pero vamos adelante. Tira, y va, fantástico, nos despedimos en la puerta de Alcalá, no se me olvidará nunca. Cogimos un taxi cada uno para su casa y en eso quedamos. Ya a la semana es cuando... me llaman que se ha caído en el parking, al entrar al parking se cayó y ahí ya vino Ancione, lo llevamos al Rosario, ya. Pero si no, si hubiéramos hecho el Crack 3 de una persona con su edad retirada del mundo.
Me parece una idea fascinante.
Viviendo solo, sin que no hay nadie que conozca de la gente que él conoció y que le van a pedir que por favor intervenga en un caso, y él dice eso, que a mí me venía muy bien, si yo no tengo Google ni Internet, ni sé qué son estas cosas, ni estoy en el mundo. Out of the world, que era el Crack 3. Y yo creo que hubiera hecho un trabajo colosal, porque era esa película, como él decía, como Jean Gabin, mayor ya, 70 y muchos años, pero recurren a tu astucia, a tu inteligencia, a tu presentimiento de las cosas, de lo que puede ocurrir, ¿no? Y estábamos los dos entusiasmados, ¿no? Y lo hubiéramos intentado.
La última película que hizo contigo, Luz de Domingo, claro.
La última que hizo conmigo y con cualquiera.
Y con cualquiera.
Nada más volvió a trabajar.
Vamos a saludar a Telefónica y vamos a escuchar a Dolly Parton.
Esa es buena.
Hemos escuchado la versión de Whitney, ahora escucharemos la voz de Dolly. Al final el mensaje es el mismo, Alfredo. I will always love you.
¿Sabías que en los teatros del canal se puede reproducir la lluvia sobre sus escenarios? Telefónica te invita a descubrir todos los secretos de los teatros del canal. Las personas que mejor lo conocen te enseñarán en un recorrido nocturno lo que muy pocos han visto. Inscríbete en telefónica.es/cultura y participa además en el sorteo de 50 tablets y 200 e-books. Déjate sorprender por la cultura. Ven a los teatros del canal las noches del 10 y 17 de junio y compruébalo de la mano de Telefónica.
Antes hablábamos de algunas de las conversaciones que hemos tenido. Yo, solo para que sepáis que lo tengo, y luego lo podemos emitir o no, he ido rescatando de aquel programa que hicimos en su casa tres momentos. Hemos ya escuchado el momento en el que él se la jugaba y estaba muy pendiente de la reacción del público en el crack. Hay una anécdota que a mí me hace mucha gracia, y es lo poco que creía en Canción de Cuna. Pues sabes que Canción de Cuna, así como él creía en el crack y ahí García tiró de él, en Canción de Cuna también, porque él lo contaba.
Pero, o sea, le sacó una faceta fantástica.
Canción de Cuna y no pasa nada, García. ¿Qué as tienes en la boca manga?
Sí.
Cuéntalo.
Sí, ¿qué as tienes? Son Buenos Aires, no se me olvidará nunca, cenando en Buenos Aires, en la Cabaña de las Lilas o uno de esos restaurantes. No, fuimos a una cosa de cine español.
No,
de
con
esas.
Fernando Fernán Gómez, cuando fuiste con...
No, con Fernando Fernán Gómez nunca he ido yo a Buenos Aires. No, yo fui con... fui...
Antes.
Con Fernando Rey.
Fernando Rey, ¿verdad?
No, Fernando Fernán Gómez, con Fernando Rey, que lo pasábamos muy bien. Fernando Rey, estoy viéndole diciendo, joder, tengo una gana de llegar para tomarme un choripán. Y yo dije, joder, me estás poniendo los... ¿Pero qué es el Nada, es un trocito de pan con un choricito, un choripán. Es lo más rico del mundo. Joder, pues a ver si llegamos como se llega a Buenos Aires a las 9 de la mañana o a las 8. Y fuimos al hotel y digo, no me digas que te vas a ir a tomar el choripán. Pero ahora mismo me dijo, digo, pues yo voy contigo a tomarme un choripán. Y nos fuimos y es verdad, está buenísimo. Buenísimo. Y entonces Alfredo me dijo, bueno, vas a hacer Canción de cuna. Yo la voy a hacer y yo me voy a matar. En esa película, como en todas, me mato, ¿no? Y más entre nosotros. Pero eso es un disparate. Yo te tengo que decir, como hermano tuyo que soy, que es un disparate y que va a ser un horror. Yo lo haré todo lo mejor que sepa que pueda. Salvo que tú tienes un as en la manga que no nos dices a nadie y que qué es lo que pasa y que no lo cuentas. Digo, pero qué coño más en la manga. No voy a cambiar la obra, eso es así. Total, que dijo, bueno, pues vamos a ello. Y luchó para ir a ello.
Claro, qué personaje el de Canción de cuna. A mí es una de las creaciones que me gustan más de toda la filmografía de Landa.
Pues fíjate, en mi casa, antes de que se fuera a rodar Canción de cuna, se pasó la cena a Alfredo diciéndole a José Luis, tú tienes un as en la manga, tú tienes algo oculto, porque es que esta película no tiene nada, pero tú qué tienes aquí, no me lo quieres decir, me lo vas a sacar, lo que revela la dificultad de la interpretación de algo que él pensaba, pero si no hago nada, si no tengo nada.
No, a mí yo me acuerdo que él se acordará también, Buenos Aires, bajo el diluvio, íbamos a la Embajada Española en un coche. Sí. Y él me dijo, bueno, mira, vamos a ver una cosa. Más o menos creo que dijiste lo siguiente. Si has decidido hacer esta película, que a mí me parece un disparate, lo de Canción de cuna, de acuerdo, cuenta conmigo porque yo me voy a entregar como en mi vida. Aunque, insisto, creo que es un horror que hagas esta película porque no hay nada. Pero, en fin, vamos a ver. ¿La vas a hacer? Le dije, sí. Pues entonces cuenta conmigo que yo ahí voy a echar el resto.
De acuerdo perfectamente.
Así me lo dijiste. Pero tú, aparte de eso, lo obedecía. Pero tú tienes un brazo ahí en la banca. Digo, ¿qué coño vas a tener? O sea, ahí hay algo. Digo, ¿qué va a haber?
Si no
hay
este más, tiene
pero
algo.
Pero al final habrá algo. Que no hay nada. Este tiene que la algo, chica se va y se casa. No, pero pasa algo. Que no pasa nada.
Es que es verdad, ¿eh? Acento navarro en esta última entrevista que normalmente. Sí. Curioso, ¿eh? Por eso. Atavismo luego cuando la enfermedad eso, le salió más.
Yo hubiera dicho otra cosa. La radio es tremenda, ¿eh? Te sacan una cinta. Y era Buenos Aires, y es verdad lo que decía, estaba diluviando. Y ya nos metimos en un coche porque estaba diluviando y fuimos a la Embajada Española. Y ahí es donde, digamos, sellamos eso. Y estuvo maravilloso en la película. Y Fiorella, que estaba hoy, que la he visto con él, las escenas esas que tienen. ¡Buah! Dio un registro de un hombre enamorado ante un amor... Un amor que nunca va a encontrar, muy fordiano era aquello. Es decir, está enamorado de la madre superiora, joder. Pero, y ella lo sabe que él la quiere. Y ella intenta decirle: yo estoy en este mundo, pero te quiero de otra manera, pero te quiero, ¿no? Todo eso está en las miradas, joder, lo trabajábamos.
Impresionante, ¿cómo es el tío ahí?
¿Eso te encanta? A mí me encanta. La
Canción de cuna es un recital.
En 36 horas que pueden haber pasado, más o menos, desde que supe la noticia de su fallecimiento, me preguntan muchas veces en cuál me gustó más. Tengo que decir que la película, como película, en la que él más me gusta es El Crack. Porque a mí me impresionó igual que a todos. O sea, es que yo... Aparte de que viví el rodaje en parte muy cerca, porque algunas de las escenas del Crack estaban rodadas en Antena 3 de radio, donde, por ejemplo, el garaje. No, pero ese es el inicio del Crack 2, ¿no? La que empieza en
el garaje es el Crack 2, y también 2. Está en canción en Antena 3, el despacho de Manolo Martín Ferrán.
Eso es, eso es. Claro. Pero, y además se oye la voz de Manolo en el Crack.
En el Crack 2 y en el Crack
también
1.
El virtuosismo que el tío.
Tal donde estaba la SER.
En Canción de cuna, a mí, francamente...
A mí me gusta como película, pero hay algunos momentos...
Oye, tú y yo la hemos visto, yo no la había visto en años, y la hemos visto el otoño pasado en Dublín,
¿te acuerdas? Es de un virtuosismo realmente alucinante, o sea, pocas veces se ve a un actor cómo se transfigura, es impresionante.
A mí me gusta mucho en Historia de un beso, se lo he dicho siempre a García.
Pero un beso también está
muy bien. Hay una escena, y me gusta mucho, el final de Lu Domingo, cuando él se convierte, que es un papel, si te fijas... que tiene algún paralelismo con Areta, es decir, es el vengativo, es decir, el que va a la venganza, que va a... Él decía de esa película que era un western.
Cuando... Pues sí, porque la Larrañaga y su banda, etcétera.
Yo
sí.
Estaba delante de Alfredo y de José cuando estaban hablando de Lu de Domingo, de hacerla y tal, y cuando terminó de leer el guión, Alfredo Landa, una de esas noches de Dray Martínez hasta el amanecer púrpura que acaba de escribir hace un momento José Luis García, y decía, pero si esto es un western, yo quiero hacer un western. Y
claro, llevaba un Winchester en la mano.
Y disfruto mucho, y en esa parte de la película está fantástico. Aunque sigo pensando, y lo he dicho también últimamente, que en esa película quien está inconmensurable es Carlos Larrañaga.
No, sí, es verdad. Los papeles de malos a veces son muy...
Ayer paseaba yo dándome una vuelta por el Retiro y decía, ¿cómo no vas a olvidar nunca? Cuando yo tuve a una mañana a Carlos y Alfredo, y estaban los dos rodando, cuando uno le va a decir, oye, que no me fastidies, y el otro dice, no me hablen ni de amenazas ni de nada. Los dos que no están. Lo bueno que tienen los actores, los artistas, es que solo se mueren. Pero están vivos, van a estar vivos siempre.
Fíjate.
Están solo en la televisión.
Solo oyendo la voz, y parece que lo tengamos aquí sentado.
No, y sobre todo que vas a recuperar su imagen. Solo se mueren, pero tienen vida propia. Pero
fíjate, los grandes de Hollywood, y este es un
están
grande.
Todos. Y este es un actor grande. Y los grandes tienen eso, ¿no? Que, bueno, los grandes y los que no son grandes. El cine es algo mágico que te hace volver a ver a la gente en tiempo real, como si fuera un sueño. Cuando se pone en marcha la linterna mágica, joder, ahí los vuelves a ver. Hoy la habrán puesto en 10 televisiones de España una película de Alfredo, seguro.
La Inquisición hubiera tenido que tomar cartas en este punto.
Hombre, imagínate.
Bueno, señores, Telefónica demanda su espacio. Vamos a escuchar a Johnny Cash, que Ring of Fire, que era otra canción que a él le encantaba, le entusiasmaba esa canción. Así que vamos con ello.
¿Sabías que todas las obras que se exponen en el Museo Reina Sofía tienen que ser posteriores al nacimiento de Picasso? Telefónica te invita a descubrir todos los secretos del Museo Reina Sofía. Las personas que mejor lo conocen te enseñarán en un recorrido nocturno lo que muy pocos han visto. Inscríbete en telefónica.es/cultura y participa además en el sorteo de 50 tablets y 200 e-books. Déjate sorprender por la cultura. Ven al Museo Reina Sofía las noches del 26 y 27 de junio y compruébalo de la mano de Telefónica.
Love is a burning thing, and it makes a fiery ring, bound by wild desire. I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child. Oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire.
¿Y tú te habrías ido a trabajar más tiempo y con inglés a Estados Unidos, a Hollywood, por ejemplo? ¿Por qué?
Ni loco. No. Yo cambiar esto. ¿Dónde he nacido? España. Me cago en 10 clorados. No.
Pero haberte convertido en una figura internacional del cine.
Nada. Más que aquí, no lo iba a conseguir.
Internacional es porque os tengo que contar una anécdota. Bueno, pues nosotros estábamos en el lobby del Waldorf buscando
esto ya no es interesante, la anécdota que yo contaba en aquel momento. Pero imagínate, fíjate, cómo tuvo de claro siempre, porque ahora eso no ocurre. Cuando hay una persona que tiene la posibilidad de saltar, ¿no? El caso de Antonio Banderas, o el caso de Penélope Cruz, o el de... Sin más lejos.
Pero fíjate, aunque él hubiera hablado bien inglés de otra generación, en esa época casi nadie hablaba inglés, ¿no? No se hubiera ido, no le gustaba, no le atraía, le atraía estar aquí. Incluso cuando llevabas unos días fuera de España con él, no se sentía cómodo. Quería estar otra vez en casa con su rito, que me lo sabía de memoria, levantarse. Él cuando se acostaba siempre decía eso. Miraba la cama y le decía... No me digas su horario, cuando yo me levante, aquí ya estar, encima de ti, hasta que yo me levante. Y entonces él se levantaba a las 11, a las 12, y se leía todos los días, se salía a la terraza, desayunaba, y se leía el ABC y el AS, todos los días. Después terminaba, y eso le ponía morenito también, y eso, en buen tiempo se lo tomaba. Comían Maite y él, y luego se echaba una siesta. Y luego ya llamaba y estoy libre para cualquier cosa. Libre, que hay que ir al cine, al teatro, no sé qué. Y uno de los momentos en donde te das cuenta, ¿no? Yo me daba cuenta, pero ahora te das cuenta mucho más claro. Cuando él empezó a bajar, es cuando no le atraía ya nada de esto, ¿no? Entonces le decías, oye, vámonos al boxeo. Esta noche hay boxeo. Y acababa el boxeo a las... 7 de la mañana, quedábamos en Canal Plus. Venía Manolo Alcántara, Oti, algunas veces en esa tertulia estaba Di Stéfano, que es muy parecido a Alfredo Di Stéfano, Alfredo Landa, ¿eh? Tienen mucho que ver, ¿eh? Mucho que ver en cuanto a inteligencia natural, al don ese que les han dado, ¿no? Y pues venga, y ahí estábamos tomando copa, veíamos a todos, a Oscar de la Hoya, a Julio César Chávez, todo. Bueno, ya digo, dije, no me apetece. Bueno, vamos al fútbol. ¿Para qué? Joder, íbamos al Manzanares. Yo recuerdo que era él el que llamaba y decía, cógete a tu padre que está el Sporting y vámonos al campo del Rayo, a Vallecas. Y luego nos tomamos un aperitivo y pasaba y nos recogía. No, el cine, dejó de ir al cine. Y él era de película diaria, ¿eh? Y yo le decía en el rodaje ya de Luz de Domingo, vamos al cine, que vamos a... ¡Jate del cine! Entonces empezó a dejar... Cosas.
Pero porque ya estaba enfermo. Quizás.
Yo creo, se lo dije yo al médico. Él enferma en Ninet. Ahí noté yo. Y lo notó conmigo Ricardo Navarrete, al que le mando un abrazo. Él entraba en un plano que estaban Carlos Hipólito y Enrique Villén. Y él tenía que entrar y decía nada más, bonsoir, mis amis. Y entraba, se dirigía a una mesita y iba a coger una botella de vino español, ¿no? Y entonces entraba y dijo, bonjour, mes amis. No, corta, es buenas tardes, vienes de trabajar de la Citroën, has visto la luz, ya está encendida. Joder, claro, bonjour, bonsoir. Rodamos, Alfredo, entra cuando quieras, tómate la acción. Bonjour, no, es bonsoir, no es bonjour. Ah, claro, bueno, estoy loco. A la cuarta o la quinta vez dice bonsoir, pero se para en otra marca distinta, el que era la perfección. Aquí, tienes que pararte aquí, aquí coges la botella. Y yo le toqué la frente, le abracé, le toqué la frente y estaba ardiendo, pero ardiendo. Y dije, tú tienes 40 grados, vete para casa. No, que sí, que no, como el cabezón que era el Navarro, que no. Llamé a uno de producción, coche, y rápido llévatelo, Alfredo. Y efectivamente tenía 40 de fiebre. Al día siguiente no pude ir a rodar. Al otro día tampoco. Bueno, vamos a esperar el lunes. Yo cambié un poco el plan de trabajo y había rodado 2 días y un poco, y eso nada más. Y efectivamente vieron que era más grave lo que tenía, ¿no? Que no era solo un fiebre. Pero... Entonces me llamó y me dijo, joder, no voy a poder hacer la película, bueno, no te preocupes. Inmediatamente llamé porque eso fue de un día para otro, a Fernando Delgado, que tampoco está entre nosotros, porque acababa de hacer unos meses antes Ninette en teatro, y dije, por lo menos tiene el texto.
Es verdad.
Y se lo sabe de memoria, además era muy buen actor también.
Las últimas películas debió hacer Fernando Delgado.
Yo creo que es lo último.
Está la última.
Y entonces, joder, qué pena, digo, no te preocupes, yo te prometo que no es la última, que vamos a seguir trabajando. Ya lo verás, joder, con Freddy, ¿qué tal? Efectivamente, luego lo operaron, todo aquello, el lío, y se recuperó. Fuimos a su casa, volvimos a tomar martinis, él ya no tantos, tomaba uno solo, y vino. Pero nos lo seguía haciendo con las Gildas, que es lo que nos vamos a tomar cuando acabemos este programa. La Gilda es lo mejor para el dry martini, es una cosa que dan en San Sebastián, en el barrio viejo, y hay un bar que se llama Chepecha, que me llevó a mí hace 30 años, y es verdad, el martini y las Gildas es una maravilla. Es una guindilla que no pica, con una aceituna verde y con una anchoa. Bueno, es impresionante. Y con el sabor de del martini. Total, vamos a hacer otra. Fue el Luz de Domingo. Vamos a rodar. Yo pude haber hecho con él, yo creo que he hecho 7, pude haber hecho 9, porque luego estaba la cuando nos enfadamos con lo de sesión continua. Que estaban ya para rodar, ¿eh? Y dice que no, que Sacristán va el segundo. Alfredo Landa, José Sacristán. Joder. Y Sacristán dijo, no. José Sacristán y Alfredo Landa. Digo, bueno, me vais a dar a mí. Que fue, fíjate, luego quedó en nada, porque luego, pero no hicieron la película. Y me acuerdo, como si estuviera ahora, Pepe Bódalo que decía, no hay problema. Bódalo con B, voy yo el primero. José Bódalo, y se han acabado. Entonces, no, le dijeron, no. Total, que pude haber hecho con Alfredo 9 o 10, ¿no? Pero yo le noté en Ninette que ya no era él. Algo le pasó en el cerebro, un clic. Perdió esa cosa que él tenía. Bueno, y fíjate, el pobre estaba enfermo, ¿no? O sea, que claro, que es lo que tenía, ¿no? Y luego, pues nada, no pudimos haber hecho el Crack 3. Y esto ha venido bien, esta especie de desahogo. Por eso lo dije yo a Luis ayer. Decirle a Luis que luego ya hablaremos de él con un poco de perspectiva. A mí me pasa como a Luis, yo no podría escribir un artículo. Tendría que pasar un poco de tiempo, un mes, para estar relajado, escribir tranquilo, no con esa cosa de a borbotones, escribir de alguien tan cercano. Habéis oído lo que él decía, que para mí José es un hermano. Para mí también lo fue Alfredo. Es que nosotros no hemos tenido hermanos. Él y yo éramos hijos únicos. Entonces, de alguna manera encontramos algo que me pasó también con José Manuel Fernández, aquel que fue el defensa central del Sporting, que era como mi hermano también, y así nos tratábamos como hermanos. Que eso no quiere decir que no discutas, porque supongo que los habéis tenido hermanos y también discutís con los hermanos. Hermana. Tú has tenido hermanas, ¿no?
Pero también se discute con las hermanas.
Pero menos, sí, yo creo.
Con las hermanas.
Cada 5 años con ellas distinto.
No lo sé.
Dejadme que le dediquemos una de Elvis, después de un saludito más a...
Ah, esa le va a gustar, esa era buenísima, esa le gusta mucho, esa ya se puede.
Pero ahí donde esté.
¿Sabías que desde que la Virgen del Pilar vistió su primer manto en 1504, ha tenido miles de diseños distintos regalados por sus fieles? Telefónica te invita a descubrir el misterio de la Basílica del Pilar de Zaragoza. Las personas que mejor lo conocen te enseñarán en un recorrido nocturno lo que muy pocos han visto. Inscríbete en telefónica.es/cultura y participa además en el sorteo de 50 tablets y 200 e-books. Déjate sorprender por la cultura. Ven a la Basílica del Pilar de Zaragoza las noches del 4 y 5 de junio y compruébalo de la mano de Telefónica. You know I can't be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please tell the phone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. But don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, but baby, it's still you I'm thinking of. Don't stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want you to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby girl.
cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who a heart that's true. I don't want no other love. Oh, baby, it's still you I'm thinking of. Don't be cruel to who a heart that's true. Don't be cruel to who a heart that's true. I don't want no other love. Oh, baby, it's still you I'm thinking of.
Elvis le gustaría, el country le gustaba, a que no le pegaba nada, que le gustaba el country.
Bueno, tocaba la guitarra.
Bueno, y montaba en moto.
Que fíjate que si le pega esa cosa que dijo que le gustaría hacer un western, por ejemplo. Yo creo que él había bebido de la mitología del country, del western, y eso le gustaba. Eso es muy navarro también, ¿por qué no?
Él se hizo un viaje con su familia por la ruta, como la ruta 66, ¿cómo se llama? La ruta famosa americana, la que cruza hasta Los Ángeles. Ruta 66, ¿es?
Sí, yo creo que sí.
Sí, la ruta 66, hizo un viaje entero. Eso sí que era cultura y bueno, folclore americano.
Él contaba cuando estábamos en su casa cenando y estaba Maite delante, él recordaba que durante años de noviazgo estuvo en Vespa yendo de Madrid a San Sebastián a ver a Maite y algunas veces estaba 12 horas en la carretera subido en la Vespa para ir a verla. Que eso tampoco le pega mucho. Luego, pues yo me acuerdo que alguna vez...
Él le pega, yo creo, ¿eh? Él era un tío tenaz. Y...
Porque en el puente se pasa la película encima de una moto. Yo le decía, pero Alfredo, ¿cómo es posible que tú... ¿qué dices? Yo, la moto y yo somos uno. Y entonces...
¿Ves como el caballo del Far West, del cowboy?
Habían contado una anécdota de él. Gente que estaba en aquel rodaje, Bardem, en el puente, montó un plano muy complicado de cámara y que por lo menos a lo mejor Alfredo tenía que hablar pues tres páginas de guión y muy 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 difícil de hacer, ¿sabes, Luis? El plano, la cámara iba a un sitio, le seguía, Alfredo se paraba, le hablaba con uno, le decía una cosa con otro, no sé qué, y los que digamos los figurantes eran todos actores de cuadros de artísticos de estos, de cámara de arte y ensayo, de no sé qué, chicos y chicas de veintitantos, de 30 años, ¿no? Y le miraron un poco a Alfredo como por encima, como diciendo, este es el cómico, el de eso, de Vente Alemania, Pepe, y Vente no sé qué. Ellos eran como todos como intelectuales del teatro, que querían ser actores. Y Bardem montó el plano y era muy complicado. Si él se equivocaba, había que volver a empezar. Un plano muy largo, un plano máster. Y como tres folios. Y entonces hicieron el plano, bum, 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 al que le tenía que hablar, al que le tenía que mover, a la chica que sonreír, a otro, no sé qué. Terminaron y Bardem cortó y dijo, joder, Alfredo, es insuperable, qué maravilla. Todos le dijeron, joder, oye, tú, oye, qué bien. Y le dijo Alfredo, pero bueno, ¿qué crees? ¿Que a mí me ha tocado esto en una rifa? Que yo pensaba que era yo. Pero bueno, ¿qué estáis hablando? ¿Que esto me ha surgido a mí? Pero coño, yo soy un actor estupendo, les dijo, pero ¿qué pensáis? Porque le habían mirado un poco como por encima los actores intelectuales y eso, y vieron que este había hecho algo realmente... Pero es que incluso... Esto es una bobada lo que voy a decir. Es que en estas comedias del cine español hay que ser muy bueno para hacerlas, ¿eh?
Joder, que sí hay que ser bueno.
O sea, que cuando ves a Tony Leblanc en Torrente hay que ser muy bueno, ¿eh? Para hacer lo que hacen todos. Y Torrente, que por eso a mí me gusta. Y lo que hacen es mucho talento, ¿eh? Mucho, mucho talento que hay que echarle ahí.
Bueno, lo que yo no sé ya es... me he hecho esa pregunta, García, varias veces en estas horas. Ya he dicho al principio que nunca he querido pasar por crítico de cine ni por un gran experto, pues sencillamente porque no lo soy. Pero no sé si ha sido el mejor actor. No tengo capacidad para emitir ese juicio. Pero sí que tengo capacidad para emitir uno que creo que es incontestable y objetivo. Nunca, en la época que a mí me ha tocado vivir, ha habido un actor tan querido por la gente como Alfredo Landa.
Yo estoy de acuerdo.
Claro. Nunca se puede decir cuál es el mejor actor. Yo creo que en España el mejor actor o la mejor actriz, el mejor actor son 30. Desde José Isbert, Fernando Fernán Gómez,
estaba pensando yo,
Alfredo Holanda, pero y Marco Dabó y Félix Lafauce y Juan Calvo, tú sabes lo que ha habido ahí, es que es impresionante, pero impresionante, la, y mujeres.
Paco Rabal, Alfredo
Mar... Eso que llaman los ingleses dama, dame, tal, no sé qué, pues aquí dame pues han sido Julia Gutiérrez Cava, Julia Cabalba, bueno, es infinita las gentes del teatro y del cine que se merecen el título de ser o de lady, ¿no?, de dama. Aquí, otra cosa no, pero el cine español durante los 60 y los 50 lo mantuvieron los actores, fíjate el talento de Berlanga como los sacaba. Eran todos primeros actores, todos tenían compañía propia, todos iban con sus baúles y recorriendo, haciendo teatro, todo tipo de teatro. ¿Tú sabes lo que te forja eso? Pues, que un día haces Echegaray y otro Benavente y otro Espuero Vallejo o Alfonso Sastre. Pues, hay que estar a todas. Un día ponerte el smoking y el fray, venimos de la ópera. Y otro...
Yo te he ido al Aldeano. Es impresionante. Por eso yo creo que el terreno en que venía Alfredo al mundo... Estaba abonado, si claro, tenía talento de actor. Siempre ha habido actores y actrices maravillosos en España.
A ti que te gusta tanto Shakespeare, Alfredo venía y se forjó en lo que el maestro Shakespeare hubiera llamado los salad days, los días verdes, los días frescos, los días maravillosos en donde esto tuvo su evolución, ¿no?
Efectivamente.
Ebullición.
Bueno, ¿qué le podemos
mandar a Maite y a sus hijos un abrazo muy fuerte?
¿Cómo está Maite,
decir,
por cierto?
La... Bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy entera, muy bien. Y de alguna manera, diciendo esto ha acabado, ¿no? Que ha sido una...
Muy duro.
Muy duro diariamente, durante mucho tiempo, ¿no? Pero muy bien, y ahora, como yo le he dicho, hay que verla y seguir con las cenas... Y ponerle la copa de Alfredo, ponérsela a Maite, para que se la tome. Y ya se lo he dicho a ellos.
Me apetece.
Claro que sí. Y nada, y a sus hijos, que son estupendos. Y ha muerto con el calor de la familia, que eso está muy bien también. Eso siempre, nunca le ha faltado, ¿no?
Y con el cariño del público esta tarde, en el programa, yo ya no sabía qué hacer. Había pasado tiempo, no quería dejar de dedicarle un segundo programa, porque ayer reaccionamos sobre la marcha, pero le dedicamos... un recuerdo prolongado y muy emotivo a Alfredo. Y entonces hoy se me ha ocurrido pensar que tal vez lo que él más le hubiera gustado es que el homenaje, en vez de la gente que lo conocía tan de cerca y los críticos de cine, etcétera, se lo hiciera su público, la gente anónima, la gente de la calle. Oye, he hecho un llamamiento para que la gente pudiera llamar en directo y despedirse de Alfredo y contar lo que había supuesto en su vida, el impacto que le había producido, la opinión que tenía de él. Y diréis que es un tópico, pero es verdad, se han colapsado las centralitas, que tampoco es que sean, en fin, el paradigma de la ciencia avanzada de esta emisora, y han entrado muchísimos oyentes, como nunca en mi programa, porque tenía esa capacidad para conectar con la gente del común. No era el artista intelectual que se distancia y que quiere aparecer, que siempre habló de su trayectoria profesional con respeto. Él hablaba del landismo diciendo ha sido una parte muy honesta del cine español y de mi vida. Mira que sería fácil ahora desmarcarse y decir, bueno, aquello fue una cosa alimenticia, tal, no sé qué. Ha habido alguna crítica inmunda hoy que he leído y que he escuchado de gente que ha querido convertir aquello en escoria. Y no es verdad. Es una parte dignísima de la trayectoria, en mi opinión, ¿eh?
Yo también he leído ese tipo de... y me ha cabreado bastante, sí.
Bueno, pues no tenías que haberlo leído, yo no he leído nada. Yo lo que quiero decir...
En el tren,
le ha faltado nada más, solo le ha faltado el premio Príncipe de Asturias, a donde yo le presenté 2 años, y un año quedó en la semifinal, los 4 últimos quedó Alfredo Landa. Pero tiene el Príncipe de Viana, tiene el premio de Cannes, tiene el Goya, tiene el premio del Círculo de Escritores... Tiene
la medalla de oro a las Bellas Artes.
La medalla de oro a Bellas Artes, el Premio Nacional de Cine, o sea que todos los que puedan decir eso están, parece ser equivocados, porque no van a estar equivocados todos los que le han dado tantos premios, ¿no? Digo yo, es un disparate. Y él estaba muy contento de su trayectoria y de esas películas que habían hecho felices a mucha gente también.
Y era una buena persona. Fíjate, esto lo quiero enfatizar, porque él tenía pinta a veces de ser cascarrabias, de ser peleón.
Era cascarrabia, pero eso no tiene nada que ver. Se puede ser cascarrabias y buena persona. ¿Cómo decía él?
Recio y bueno.
Ayer decía Pepito Sacristán una cosa y es verdad, que conocía muy bien a la gente. O sea, si tú, como dices antes, al minuto ya habías conectado y esa conexión te ha llevado hasta el final de los días. Él decía esa frase que tú has oído, dice, yo conozco al pájaro por la cagada, Verderón, Jilguero, yo miro eso. Él sabía muy bien, y era valiente, y era un tipo valiente, sobre todo con los de arriba. Cuando tenía que enfrentarse con alguien, con los del poder, con la alta producción, él era valiente, muy valiente. Él sabía...
No has chantado la muy...
No.
Un día le pregunté a Alfredo Landa, Alfredo, ¿tú cómo eres por dentro? Y él me contestó esto.
Yo soy un santo. Soy más majo que las pesetas. Me temo yo. Del arranque me temo.
Y además es que lo decía convencido. Yo soy muy majo, ¿no? Y es verdad, luego te dabas cuenta de lo entrañable que podía llegar a ser.
Pues hoy le estará diciendo, él creía, ¿eh? Sí. Era creyente y le llamaban a Dios, como sabe, Manolo.
Sí, lo he contado.
Le tuteaba, lo has contado, ¿no? Pues estará entrando y le estará diciendo a San Pedro eso. Yo conozco al pájaro por la cagada, Pedro. Aquí tienes unos cuantos que no estábamos, que hay que sacarlo.
Ahora, se podría decir de él, como decía Jorge Manrique, su padre, ¿no? Que él se fue, pero nos dejó harto consuelo su memoria. Y su memoria anda, además, enlatada en 120 películas, creo, ¿no?
Sí, yo creo que se puede decir de él lo que dijo John Huston de su amigo Bogart cuando le hizo el responso, ¿no? Y que dijo, veo algunas caras de los que estáis aquí que estáis tristes y apenados. Pero entiendo que estaréis apenados por nosotros, no porque se haya ido Bogart. Se ha ido y nos hemos quedado aquí sin él. Es un tipo irrepetible. Nunca más va a volver otro como Bogart. O sea, que apenémonos por nosotros que le hemos perdido.
Y además, y yo creo así. Que en una entrevista reciente, cuando digo reciente, hace 3, 4, 5 años, dijo que había sido feliz y que estaba muy contento de la vida que había tenido.
Decía que era un privilegio, que había sido tocado por el...
Eso es importante también, ¿eh? Admitir que uno ha sido feliz en su vida.
Hombre, feliz y él colmó su trayectoria profesional. Tal vez, si tuviéramos que ponerle un pero, alguna queja que alguna vez le escuché, es la de haber tenido que compartir el premio de Cannes con Paco Rabal. Y luego contaba Eduardo Torres Luce, que cubrió aquel premio siendo crítico él de arte. Yo creo que el crítico de cine, quiero decir... corrígeme si me equivoco, el presidente del jurado era Dick Bogart, sí. En aquel año, y entonces que yendo Eduardo Torres Dulce por allí zascandileando como zascandilean los críticos y tal, le dijo Bogart, pero el bueno es el bajito.
Le dijo Dick.
El pequeñín.
Le dijo Dick a Eduardo.
Dick Bogart a Eduardo. Y yo creo que ahí eso lo debe saber José Luis mejor.
No, eso fue Pilar que hizo que se lo dieran exequo a los dos. Y entonces ahí se movió, por lo visto, bastante el PC, el partido, y hablaron con la gente del Partido Comunista francés, no sé qué, porque ya quería que el premio fuera compartido con los dos. Pero por lo visto Bogart se lo quería dar solo a Alfredo. Y al final le dijeron, no, hombre, no, es bueno para el cine español, los dos y tal. Y dijo eso, y a Eduardo le dijo, sí, sí, se lo hemos dado a los dos, pero el bueno es el pequeñín, como diciendo, el que lo merece, no el bueno, porque Paco también era
muy bueno, ¿no? Pero alguna vez decía, hombre, a él le hubiera gustado más que se lo entran a él, como es lógico.
A él solo, ¿no?
Bueno, sí. Nos queda muy poquito tiempo, tenemos todavía que saludar a Telefónica una vez más.
¿Sabías que en los teatros del canal se puede reproducir la lluvia sobre sus escenarios? Telefónica te invita a descubrir todos los secretos de los teatros del canal. Las personas que mejor lo conocen te enseñarán en un recorrido nocturno lo que muy pocos han visto. Inscríbete en telefónica.es/cultura y participa además en el sorteo de 50 tablets y 200 e-books. Déjate sorprender por la cultura. Ven a los teatros del canal las noches del 10 y 17 de junio y compruébalo de la mano de Telefónica.
Bueno, en el minuto y medio, tú que eres un poeta y que tienes una especial capacidad para resumir con un par de frases lo que ha supuesto Alfredo Landa, ¿qué dirías, Luis Alberto?
Pues yo creo que, desde luego, es uno de esos autores con los que no se puede prescindir, ¿no? No se puede explicar la cultura popular, no solo ya el cine, sin la presencia de ese rostro en la pequeña pantalla, en la gran pantalla, en los escenarios teatrales. Yo creo que es un mito irrepetible, Alfredo Landa. Yo lo que sentí, lo que siento personalmente, es no haberlo tratado más. Pero en cualquier caso, a través de vosotros, he vivido esa experiencia inolvidable que es tratar a Landa, y creo que estamos tristes hoy con razón, ¿no?
Es verdad que estás triste. Yo establezco una distinción entre las personas que me ha tocado como amigos o como compañeros de viaje, llámale como te dé la gana. y es aquellos que cuando desaparecen dejan un hueco que te hace sentirte más solo, y aquellos cuya desaparición no supone el más mínimo cambio en tu existencia. Yo llevaba sin hablar con Alfredo desde el último programa que hicimos en su casa hace 2 años. Y sin embargo, el hecho de saber que estaba ahí Alfredo llenaba un hueco que yo no sabía que estaba llenando. Cuyo vacío he sentido de una manera radical desde que me dijeron ayer a las 5 de la tarde Alfredo ha muerto.
Pero es que además José, precisamente cuando le preguntó Prada en la comida que tuvimos ayer, pues noté que a José le pasaba exactamente lo mismo que acabas tú de decir. Porque ha dicho, bueno, está, ahí está Alfredo, quiero decir, tranquilizadoramente está.
Así es.
Y ahora ya no está.
Y siempre estará, siempre bueno, será.
Pues, pero siempre estará.
Un ectoplasma de este programa, ¿no? Queramos o no lo queramos, él.
Ahora más que nunca, un ectoplasma.
Ese título y así seguirá siendo, como es lógico y natural. Don José Luis García, muchísimas gracias por habernos
buenas noches.
Acompañado.
Don ahora, para que lo sepa la gente que nos vamos a tomar de verdad un martini.
¿Y esa, los acompañamientos cómo era?
¿Eh?
El acompañamiento, el latín.
Gildas.
Gildas.
Hasta la semana que viene.